John Lee Anderson es uno de los analistas más respetados. Está con el New Yorker y con otras publicaciones. Nos atiende a esta hora. Señor Anderson, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Gustas.
¿Para dónde va Donald Trump en Irán? ¿Usted ha dicho que va es por el petróleo?
Mira, bueno, sabemos todos ya que Donald Trump tiene mucha fijación con el petróleo, sea de donde sale, ¿no? Sea Venezuela, sea Irán. Lo que tiene en común el petróleo de estos dos países es que mucho de aquello va a China. Y si hay que ponerle cabeza a alguna de las cabezas lógicas, digamos, a las motivaciones de Trump, digamos, podemos atribuir cierto sentido a eso, geoestratégico a eso. Pero sí, digamos, no es que Estados Unidos ni Trump necesita del petróleo de Irán. Lo que Trump busca es dominar en donde se mete, ¿no? Y en mandar tropas a la isla de Kharg, donde almacena Irán mucho de su petróleo, y que también es un punto de donde se puede controlar el estrecho de Hormuz, pues ahí está la lógica. No es tanto tener posesión de del petróleo de Irán, sino tener una ficha con la cual se puede amedrentar o obligar a sacar concesiones de Irán.
Señor Anderson, quisiera preguntarle desde Washington, ¿usted cree que estamos viendo más reversazos del presidente Trump con el tema de Irán? Porque amenaza, luego dice ya no voy a destruir plantas de energía, ahora ha dicho que si no hay un diálogo o voluntad de diálogo las va a destruir. ¿Cómo puede interpretar usted ese cambio de mensajes del presidente Trump?
Yo creo que estamos ante un hombre que cree que sus posturas y declaraciones contradictorias le convienen, ¿no? Que le desconciertan a su adversario y le ayudan a hacer lo suyo, salir con lo suyo, ¿no? Así como hemos visto varias veces en las últimas semanas de que él haya declarado ya conquistamos a Irán, ya lo ganamos. Hoy en día creo que volvió a decirlo, que prácticamente ha habido cambio de régimen, en fin. Ha dicho una y otra cosa así, luego por la izquierda sale diciendo que no, yo reservo la potestad de hacer algo más, o no sé qué. Esto al entender de uno, es como Trump se cree que sale con la suya, ¿no? Mantiene desconcertado al adversario y mantiene el factor sorpresa. Lo que creo que no maneja bien Trump es que también esta forma de actuar ha enajenado a muchos países y gobiernos otrora aliados, desconcierta el mundo entero, los mercados, por supuesto. Y no siempre conviene. Además, da cabida a especulaciones como me acabo de hacer, ¿no? Incógnitas. ¿Acaso se está echando para atrás? Que es un refrán común, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que vamos a ver aquí en Irán son intervenciones ya con botas en el suelo, quizás no de envergadura como vimos en Irak o Afganistán inicialmente, al menos. Uno, para tomar control de la isla Kharg y quizás de algunas partes de las orillas de la costa iraní. Por un lado, para intentar controlar el estrecho de Hormuz y así mantener el flujo de petróleo. Y por otro lado, otra unidad de promete fuerzas especiales en el interior de Irán, donde se supone que está enterrado el uranio enriquecido de Irán, de su programa nuclear. Eso es existencialmente vital para Israel. Y entonces, más allá del estrecho de Hormuz, digamos, se puede decir inclusive, a mi juicio al menos, que esa otra operación es hasta más importante y es esencial para el Estado de Israel echar manos sobre ese uranio, que no se podría hacer sino con un operativo de envergadura de los dos países, que incluiría pues tropas de combate especializado más un cordón militar fuertísimo, incluyendo ataques aéreos, mantener a raya pues las tropas iraníes. O sea, lo que yo estoy previendo es combate en el suelo iraní en varios puntos.
¿Un combate que usted cree que podría durar cuánto tiempo?
Mira, lo que pasa con la guerra es que por más bien planificada que sea, inclusive ya sabemos esto, ¿no?, de que por más superioridad aparente tecnológica que puede tener un lado o el otro, no se puede predecir. La guerra en Afganistán duró 20 años y los norteamericanos terminaron por entregarlo de nuevo a los talibanes. Mira, como podría durar varias semanas, podría durar meses o más. Los iraníes obviamente tienen han entendido muy bien que ellos hasta cierto punto tienen la ventaja, ¿no? Ellos se dieron cuenta que Estados Unidos e Israel tenían toda la superioridad bélica, tecnológica, pero ellos tienen la ventaja de estar en su país, en su territorio, claro. y con una psicología política de justamente de resistencia. Y entonces, vamos a ver, ¿no?
Eso quiero preguntarle, porque además ellos juegan con el tiempo. El paso del tiempo juega a su favor, y más en un año de elecciones como es este para Trump. Y algunos consideran que acá lo que pudo presentarse es un error de cálculo desde el principio, que un poco embriagados de éxito por lo que pasó en Venezuela, que fue una operación rápida y contundente, pensaron que algunos, no sé quién, pero que Irán podría hacer lo mismo y que podrían conseguir una especie de Delcy que estuviera al servicio de los Estados Unidos, y se les olvidó el ingrediente religioso profundo que tiene el tema Irán.
Así es, tal cual, muy bien dicho. Además, yo creo, o sea volviéndonos atrás 6 semanas o algo así, a cuando se hizo la operación para capturar a Nicolás Maduro, todos nos acordaremos de cómo Trump en los días siguientes, muy muy eufórico, habló de Cuba, habló de Irán, habló de Groenlandia. Se puso en plan francamente conquistador, imperialista, o sea. Y el otro, o sea, una cosa es Trump y su triunfalismo y su facilismo en la forma de ver las cosas, y lo otro es que tiene a mando de las Fuerzas Armadas norteamericanas a un hombre poco experimentado, no sé cómo describir a Pete Hegseth. Pues este hombre tiene tatuajes neonazis sobre su cuerpo, fue alcohólico, confesó, prometió no tomar mientras tomaba este cargo, cosa que te da el cuadro de alguien con síndrome pues alcohólico, algo serio. Fue abusador sexual, que entró inclusive en el fuero público judicial. Es decir, es un hombre problemático, y se nota que desde que entró en el cargo se le ha subido la cabeza el poderío que tiene. Es muy muy beligerante en su verbo, es muy abusivo con la prensa. Ha denigrado y ha expulsado de las Fuerzas Armadas mujeres y gente de color, de rango. Es un racista y es un hombre borracho con su poderío. Y eso hace que uno ha de pensar que con cuidado, ¿no? Falta de planificación puede venir por ese lado.
Esto que usted nos dice, ¿en qué situación deja a los iraníes, porque recordemos que además este ímpetu de atacar Irán también venía como eco de una represión brutal que dejó a decenas de miles de muertos en Irán a comienzos de este año. ¿Se podría decir que ellos van a quedar abandonados a su suerte una vez alcancen su objetivo Estados Unidos e Israel?
Bueno, pero ojo, o sea, veo que hay mucha gente llorando a favor de los iraníes víctimas de su régimen. Pero ojo, han tenido ese régimen desde hace 47 años y no hasta ahora me he dado cuenta que es la responsabilidad de Estados Unidos o cualquier otro país de liberar a los iraníes de su régimen, ¿no? No sabemos exactamente cuántos mataron en esa revuelta en enero, pero bueno, se dice hasta 30.000, de 6 a 30.000. Pues sí, estamos con un régimen que es de mano dura, pero ¿acaso es la potestad de Trump de liberarlos? No, dijo, mientras estaban manifestándose y siendo asesinados, de que hay socorro, auxilio viene de, o sea, prometía auxilio, pues el auxilio no vino. Ahorita están bombardeando puntos en la ciudad de Teherán. Los mismos iraníes, por más que odian a su régimen, también están a expensas de ser bombardeados, aterrorizados por los ataques norteamericanos y israelíes. Acuérdate que hace 8 meses, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a los puntos nucleares iraníes, también bombardearon el portal, la entrada de la prisión icónica Evin en Teherán. Nunca explicaron por qué, pero mataron por lo menos 1,000 civiles en ese ataque y otros, sin explicación, incluyendo gente que iban ese día a visitar a sus familiares presos en la prisión. Es decir, pues, esto no es una cosa ni smart ni limpio. Y a consecuencia de esos bombardeos, sí, por más que algunos de la gente en Irán estaban, digamos, sí, finalmente se sintieron acompañados por el mundo afuera, sí, en un ataque contra su régimen, se notó una exacerbación de nacionalismo por esos, sí, ataques
pues, que, señor que Anderson,
víctimas civiles iraníes.
Un placer escucharlo como siempre. Lo leemos muchísimo en el New Yorker. Gracias por su tiempo y ojalá que esta difícil situación se supere muy pronto. Le deseo una feliz semana en Nueva York.